¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues ya me acompaña Miguel Porras, epidemiólogo referente del área de gestión sanitaria de Osuna. Bueno, pues una figura clave en lo que ha sido la gestión de la crisis sanitaria de la pandemia. Se cumplen 3 años, bueno, pues del primer estado de alarma y el confinamiento duro. Y nos va a hablar, bueno, pues de cómo se ha vivido en estos 3 años esta crisis sanitaria en el área de Osuna. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues primero nos gustaría que nos comentaras el momento actual de la pandemia que continúa, de la crisis sanitaria, en cuanto a la incidencia que tiene en la COVID, del nivel de ingresos hospitalarios y de enfermedad grave que pueda presentarse.
Pues ahora mismo estamos en un punto que está terminando una onda, parece que está bajando, que hemos tenido en este periodo de otoño-invierno, combinado con el resto de virus respiratorios, como ya conocemos. Hemos tenido un aumento de COVID y gripe. El momento más alto de COVID reciente ya ha pasado y ahora estamos viendo más casos de gripe. Pero ahora ya parece que está bajando, tanto en la incidencia en población como en hospitalizaciones. Muy pocos casos ya tenemos hospitalizados.
Y si lo comparamos con otros virus respiratorios, con la gripe, en fin, ¿cuál es, digamos, el panorama, la situación?
Pues mira, esta temporada, curiosamente, hemos visto una combinación de todos los virus respiratorios. En los últimos años ha prevalecido totalmente el COVID, y por el uso de mascarilla prácticamente el resto de virus respiratorios hemos tenido muy poco. En las últimas temporadas gripe habíamos visto muy poca. Este año ha vuelto la gripe y se han ido combinando. Al principio de la temporada vimos más casos de COVID y luego ha habido un cambio y ha habido más casos de gripe, sobre todo este año parece que más gripe B. Y esa ha sido un poco la evolución. Inicio con más COVID y un final con más gripe.
Bueno, vamos a remontarnos hace 3 años. Además, hoy 15 de marzo de 2020 era el primer día del estado de alarma. Bueno, pues ¿qué recuerdas de ese momento, de ese día?
Pues la verdad es que lo recuerdo con mucha incertidumbre y porque no sabíamos lo que se nos venía encima, no sabíamos lo que podíamos esperar. En ese momento la unidad de epidemiología como tal era yo solo, un solo epidemiólogo, y lo primero que hice, pues el fin de semana previo ya había llamado a la dirección del área para que buscaran un refuerzo, y el primer día ya empezamos con un enfermero con mucha experiencia en el ámbito de salud pública, un enfermero que había estado muchos años trabajando con nosotros en medicina preventiva, porque ya veíamos que con una sola persona iba a ser imposible y de hecho el primer día que se incorporó estábamos con 2 teléfonos a 4 manos recibiendo, yo diría que cientos de llamadas telefónicas para todas las dudas de aplicación de los primeros protocolos que nos estaban llegando. No nos daba tiempo a colgar una llamada, que el colgar una llamada e intentar nosotros pulsar el botón para hacer otra llamada, estábamos descolgando otra llamada que nos estaba entrando. Los primeros días fueron brutales, y sobre todo eso, la palabra que más se ha repetido en mi cabeza, sobre todo al principio, era incertidumbre.
¿Cuándo fuiste consciente de la envergadura que tenía la COVID?
Pues yo creo que al principio teníamos la esperanza de que, como con otros coronavirus que había habido anteriormente, empezara la transmisión del virus en el momento que empezaban los síntomas. Ahí había una diferencia clave, porque el empezar los síntomas, que creo que con el paso del tiempo la gente ha ido entendiendo conceptos epidemiológicos, y para nosotros que la transmisión empezara antes o después del inicio de síntomas nos cambiaba mucho, porque si éramos conscientes de que estábamos enfermos y podíamos transmitir la enfermedad, era mucho más fácil que pusiéramos medidas. Cuando fueron pasando las semanas y los contagios seguían aumentando. Al principio muchos de los diagnósticos eran clínicos porque no disponíamos casi ni de pruebas para hacer, como recordáis, por supuesto al principio no teníamos antígenos y no teníamos disponibilidad para hacer tantas PCR como en momentos más avanzados de la pandemia. El diagnóstico era eminentemente clínico, pero cuando veíamos que había mucho diagnóstico clínico en una época que ya no tenía por qué haber tanto virus respiratorio, que seguían aumentando los ingresos, y cuando ya los primeros estudios empezaban a confirmarnos que la transmisión se producía antes de empezar con los síntomas, incluso 3-4 días antes de empezar con los síntomas, ahí fue cuando yo creo que empezamos a preocuparnos.
¿Y eso cuándo fue? ¿Eso fue poco después del estado de alarma?
Eso fue poco después del estado de alarma, pasada una semana, cuando se veía que con medidas de indicar una cuarentena o indicar un aislamiento, cuando se empezaban los síntomas, veíamos que no hacíamos prácticamente nada, ya nos dimos cuenta y nos lo fueron confirmando los estudios, que la transmisión se producía antes de empezar los síntomas, y eso fue lo que dificultó mucho el control.
Armaste, digamos, un equipo de rastreadores muy potente, ¿no? Porque viendo la envergadura, ¿cuántos rastreadores llegaron a trabajar aquí en el área de gestión sanitaria de Osuna y qué volumen, digamos, de contactos se hacían?
Pues fue progresivo el aumento del número de profesionales, fue progresivo, porque es verdad que en la primera fase de confinamiento total era menos necesario, menos útil hacer los estudios de contactos, ya que el estar todo el mundo encerrado, prácticamente solo salía la gente que tenía que hacer trabajos esenciales. La interrelación o los contactos eran muy limitados y no había tanto contacto fuera del ámbito familiar. Creo recordar que fue aproximadamente en junio cuando, después de terminar el confinamiento, y volver un poco a la vida normal, se implantó por parte del Ministerio y las comunidades autónomas la estrategia del estudio de contacto propiamente dicho. Ahí sí aumentó la capacidad diagnóstica, y a la vez que aumentaba la capacidad diagnóstica, nosotros desde Epidemiología, todos esos casos que se diagnosticaban, le hacíamos un estudio de contacto, lo que se llamaba el rastreo. Que consistía en identificar a las personas que habían tenido contacto con el enfermo en los días previos, desde que ya sabíamos que se empezaba a contagiar, unos días antes de tener la enfermedad, y dábamos a esas personas las recomendaciones de la cuarentena que tenían que hacer, y se les pedía una prueba para confirmar si estaban contagiados o no. En ese primer momento, la unidad contaba, bueno, como te he comentado antes, se reforzó con un enfermero, y en ese primer momento del estudio de rastreo propiamente dicho, se reforzó con otro epidemiólogo, vino otro compañero epidemiólogo, y nos pusieron cuatro enfermeras. Nos pusieron cuatro enfermeras en turno de mañana que hacían también refuerzo por las tardes. Así pasamos prácticamente el primer verano, y que no fue excesivamente malo, quiero recordar, pero a raíz de septiembre-octubre, que pasó el verano y creíamos que ya estaba acabado la pandemia, empezó a aumentar de nuevo la incidencia. De hecho, fue cuando yo creo que se disparó y fue la primera ola de verdad brutal. El equipo de rastreo se reforzó de una manera que a mí me emociona recordarlo, porque comparando con otros distritos y con otras áreas, es de agradecer a la dirección los recursos que nos pusieron. Nosotros hemos llegado a tener en el área, solo en la unidad de epidemiología, 2 epidemiólogos y 12 enfermeras haciendo rastreo. 12 enfermeras que trabajaban a turnos de 12 horas, y por los turnos que ya hacían de lunes a viernes, prácticamente todos los días había 6 o 7 enfermeras rastreando 12 horas al día, y los fines de semana había de ese pool había 3 el sábado y 3 el domingo, que se quedaban de guardia rastreando de 8 de la mañana a 8 de la tarde. O sea que aquí ha estado funcionando la unidad de epidemiología de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Mínimo 6-7 personas de lunes a viernes, y los fines de semana 3 y 3. comparado con otros distritos, otras áreas de Andalucía y de fuera de Andalucía, nosotros hemos tenido unos recursos que nos han permitido que, sobre todo a partir de la segunda ola, el control fuera lo mejor posible. Había momentos que se desbordaba y que era imposible, pero ha sido de los mejores distritos de Andalucía. De hecho, no se me olvidará nunca la felicitación por parte del jefe de Medicina Interna, que pasada la primera ola de hospitalizaciones muy grande, él decía y nos agradecía la labor de epidemiología y de rastreo, porque él era totalmente consciente de que esa labor de rastreo, de identificación de los contactos y de información a los contactos había disminuido mucho los contagios en el área y había permitido que eso no generara en un aumento de las hospitalizaciones, que al final era el gran problema, porque las hospitalizaciones, ya fueran los casos graves o leves, el tener a gente ingresada durante muchísimo tiempo ocupando las camas que se necesitan para otras personas con otras patologías ya simplemente de por sí suponía un gran problema. Entonces nosotros, ya te digo, un gran agradecimiento a la dirección por los recursos humanos que nos facilitó, un agradecimiento a los compañeros que han reconocido nuestra labor y, por supuesto, un reconocimiento a ese personal de enfermería que eran los que hacían el rastreo diario. Y pues no sé, pues a lo mejor es que cada una de estas profesionales llegaba a hacer hasta 50 o 60 rastreos al día. El rastreo es complicado, a lo mejor pues hacían 20, y si eran más fácil, a lo mejor hacían 40 o 50. Pero que un rastreo de hacer 40 rastreos no era hacer 40 llamadas, es que cada caso te podía dar 7, 3 o 10 contactos. Entonces había días que hacían, no sé, pues 200 llamadas telefónicas.
La segunda ola fue, digamos, el periodo más complicado, más complejo para la gestión, digamos, de la COVID aquí en este distrito.
Yo ya casi que algunas veces me pierdo con la ola. Ya.
Octubre, septiembre-octubre del 20. Sí.
Yo ya algunas veces me pierdo con la ola porque ya no sabemos ni cuál era una ola, ni cuál era un tsunami, ni qué era. La segunda ola, la de octubre, fue en la que yo creo que de verdad tuvimos que hacer esa labor que te estoy diciendo por primera vez de una manera muy intensa. En el confinamiento ya te digo que prácticamente es que no hacíamos rastreo, hacíamos más vigilancia, intentábamos tener datos actualizados, vigilancia de los casos graves que se hospitalizaban, pero no tanto a nivel comunitario porque no había circulación. En verano fue un espejismo, veníamos de meses encerrados y no había prácticamente circulación del virus, pero claro, en octubre, después de creernos que esto se había acabado y empezar un repunte de casos que se iba multiplicando exponencialmente, yo creo que sí fue la más complicada porque fue la primera que nos pilló. Luego ya cada ola que iba viniendo después ya nos pillaba casi que iba a decir preparados, nos pillaba muy, muy preparados, tanto casi psicológicamente como en recursos, como en la formación del personal, que es otra de las cosas que ha sido fundamental aquí. Nosotros hemos mantenido el 80% del personal de rastreo, ha sido el mismo desde el principio hasta el final. Era gente nueva, que era una función relativamente desconocida para ella, y al final, al principio se apoyaban mucho en mí y en el otro epidemiólogo, y al final casi que en el tema concreto de cómo hacer un estudio de contactos, qué tenías que preguntar y qué información tenía que dar, muchas veces nosotros les preguntábamos a ellas porque es que habían hecho, como te digo, cientos y cientos de rastreos.
¿Qué ha sido lo más complicado, lo más duro para ti?
Lo más duro yo creo que era cuando teníamos situaciones en las que la gente no entendía la importancia de la información que nosotros le intentábamos transmitir. Nosotros, y en las reuniones de equipo siempre lo comentábamos, nosotros de tanto repetirlo ya lo teníamos muy interiorizado y no entendíamos por qué la gente no lo entendía. Al final son conceptos epidemiológicos que es lógico que a la gente le cueste un poco de trabajo. El decirle a una persona sana, que no tiene ningún síntoma de nada, que tiene que hacer una cuarentena porque puede estar en el periodo en el que puede desarrollar una enfermedad y empezar a transmitirla antes de dar síntomas, es complicado de entender para la población. El decirle a una persona que se hacía una prueba, o dos, o tres, o una prueba cada día y quedaba negativo, que tenía que seguir haciendo una cuarentena durante un número de días, porque aunque esa prueba fuera negativa, podía iniciar la enfermedad al día siguiente o esa misma noche y empezar a transmitir, era complicado. Entonces yo creo que lo más complicado ha sido en determinadas ocasiones la frustración de algunas personas que no entendían nuestro mensaje o que no lo querían entender. En paralelo a eso, el agradecimiento de gente que nada más recibir la llamada, tú veías que le estabas dando, que esa información que tú le dabas le estaba tranquilizando y le estabas dando una herramienta para que pudiera hacer bien las cosas. O sea, la frustración ha sido mínima porque en comparación el 80 o el 90% de la población te recibía con agradecimiento la información que tú le dabas y las indicaciones.
Tendrán infinidad, digamos, de historia o experiencia, pero algún momento que recuerdes de agradecimiento, de gracias a tu labor, pues ha salvado la vida a mi padre o a, en fin, porque lo pude proteger, porque no le contagié, no sé, algo que recuerdes especial, que puedas contarlo.
Es que no es un momento puntual, es que era todos los días. Es que nosotros hemos llorado mucho trabajando.
Ha sido una labor pues vital para salvar muchas vidas, Miguel. Digamos también un punto de inflexión en esta crisis ha sido la llegada de las vacunas, ¿no? ¿Cómo cambió el panorama?
Pues mira, para las personas que cuestionen la vacunación, solo tienen que mirar los gráficos. El gráfico de las dos curvas de número de casos o incidencia, hospitalizaciones, cualquiera de esos datos, comparado con la mortalidad, tiene un punto de inflexión claro, en el que antes de la vacunación, antes de aproximadamente marzo de 2021, cuando ya toda la población vulnerable, sobre todo de mayores de residencia, ya estaban vacunados, y a partir de ahí se empieza a vacunar a la población general, una curva que iba totalmente en paralelo con la de casos y hospitalizaciones, que era la curva de mortalidad, desciende de una manera vertiginosa. Yo no sé si la vacuna, si se hubiera controlado de la misma manera o hubiera tardado un año, dos años en controlarse, porque al final la exposición repetida al virus no hubiera hecho inmunizarnos, pero bueno, a costa de muchas más vidas. Ha sido la herramienta clave, la herramienta para, digamos, controlar la pandemia al principio, creo que ha sido el rastreo, los estudios de contacto. Pero la que ha permitido de verdad doblegarla ha sido la vacunación, es indudable. El problema creo que ha sido que muchas veces confundimos la vacuna o tenemos el concepto de que una vacuna tiene que prevenir al 100% tanto desarrollar la enfermedad como transmitirla, como ser incluso portador de ese microorganismo. Y depende de la vacuna, depende del mecanismo de funcionamiento de la vacuna, depende de la efectividad de la vacuna. Habrá vacunas que nos eviten la enfermedad, habrá vacunas que nos eliminen también el estado de portador y que impidan que se contagie. En este caso, pues a lo mejor la vacuna no evitaba al 100% la enfermedad, pero sin lugar a duda la incidencia de enfermedad grave, hospitalización y muerte ha sido la herramienta fundamental.
Quería preguntarte también desde el punto de vista más, bueno, no sé, clínico, ¿por qué, digamos, este virus ha tenido un comportamiento tan diferente? Pues personas sanas que han enfermado de forma grave, personas que no tienen asintomáticas o personas que se han reinfectado, pues muchísimo. ¿Eso por qué ocurre?
Pues mira, eso es un tema que nos podría comentar mejor pues cualquier compañero que se dedique al ámbito de la inmunología clínica, de la infectología clínica. En principio, pues parece que hay muchísimas variantes o variables, perdón, que pueden influir en el propio sistema inmune de las personas. Se ha hablado de muchas causas que hacían a determinadas personas más vulnerables tanto a infectarse como a una vez infectado tener la enfermedad grave. Al final es verdad que ha habido gente relativamente sana o en principio sana que ha desarrollado enfermedad grave. Pero es verdad que lo hemos visto al principio, que sobre todo ha sido gente con algún tipo de patología de base. Algunos de ellos es verdad que eran patologías de base desconocidas, no sabían que podían tener pues una diabetes o algún otro tipo de patología. Y ahora lo seguimos viendo, porque ahora los pocos casos graves que tenemos pues son gente o muy mayor o gente que no se ha vacunado y que además de no vacunarse pues tenía alguna patología de base.
Enseñanzas que nos aporta esta crisis sanitaria, la COVID, de cara al presente y al futuro.
Pues yo creo que enseñanzas para todos, tanto para la población como para los profesionales, como para el sistema sanitario. Para la población, yo creo que han adquirido conceptos que no tenían, cómo se transmiten las enfermedades, desde cuándo se pueden transmitir las enfermedades, que el no tener síntomas o el tener una prueba negativa no te quiere decir que en un momento dado no puedas transmitir la enfermedad, y por eso pues un poco ha servido de educación sanitaria a las malas. Por eso nosotros, tú sabes que siempre que me has entrevistado decíamos lo mismo, que la mascarilla no sea obligatoria no quiere decir que no sea útil. Si tú vas a ver a un familiar tuyo vulnerable o vas a visitar una residencia de ancianos a una persona vulnerable y te pone una mascarilla, sabes que le va a proteger de cualquier enfermedad que puedas transmitirle por vía respiratoria. Si estás malo, tienes síntomas respiratorios y puedes evitar ir a ver a personas vulnerables, pues lo evitas. Si no tienes más remedio que ir, pues lo haces con una mascarilla. Entonces yo creo que eso a la población le ha servido mucho para conocer por lo menos cómo se puede evitar esto, que nos va a servir, tanto nos ha servido para el COVID, nos puede servir en las épocas de gripe, nos puede servir en las épocas del resto de virus respiratorios, el virus respiratorio sincitial también que predomina mucho en los niños. Luego, para los profesionales, sin duda, pues nos ha servido para bueno, que nuestros compañeros conozcan, algunos que no la conocían, nuestra labor, y a nosotros nos ha servido para reforzarnos la importancia que tenemos y el trabajo en equipo fundamental entre epidemiología, enfermería, atención primaria. Bueno, no se me puede olvidar, por supuesto, la labor de enfermería en atención primaria con sobre todo enfermería escolar, que nos ha ayudado a controlar todas las situaciones en el ámbito educativo, y enfermería gestora de casos, que nos ha ayudado a controlar toda la situación en el ámbito de las residencias de personas mayores o otros centros sociosanitarios. Entonces, para los profesionales, ya te digo, la cooperación. Y para el sistema sanitario, pues creo que también una lección fundamental de que la salud pública y la epidemiología no debe ser un ámbito residual en el que se tengan los recursos mínimos, sino que debe ser un ámbito que debe estar potenciado y cuidado como cualquier otro ámbito del sistema sanitario, como el ámbito pues quirúrgico o el ámbito de las consultas médicas, etcétera, y para eso pues hacen falta recursos. Yo ya te he dicho mi agradecimiento total a mi dirección, porque nos ha dado los recursos y a posteriori pues ha mantenido los que hemos considerado necesarios para que el servicio de epidemiología mantenga un servicio de calidad. Porque no se trata de. No creo que en epidemiología y en salud pública debamos ser reactivos y esperar a que venga una catástrofe o una pandemia, sino que debemos ser proactivos y estar preparados para detectar lo antes posible cualquier incidencia o situación de riesgo para la salud pública y ser capaces de reaccionar. Tuvimos hace unos años la listeria, luego hemos tenido el COVID. Luego hemos tenido la viruela de los monos, luego hemos tenido entre medias también situaciones de gripe aviar que hemos tenido que vigilar, y si no estamos preparados para detectar lo antes posible todas esas situaciones y responder, los problemas, resolverlos a posteriori, sale mucho más caro y mucho más difícil que resolverlos a priori.
Ya por último, te preguntaba al principio cuándo fuiste consciente de la envergadura de la pandemia y de lo peor y de lo que, en fin, lo que ha supuesto también esa transmisión antes de los síntomas. ¿Cuándo fuiste consciente de que habíamos ya lidiado con esta gestión, con esta crisis sanitaria y que estábamos en un punto como el actual, ¿no? y que me imagino que eso fue un momento muy feliz.
Pues la verdad que el momento que yo creo que nos dimos cuenta fue cuando empezamos a estar tranquilos a nivel de trabajo, cuando empezamos a hacer menos rastreo, cuando empezamos a ver que había días que estábamos tranquilos, que de los contactos que nosotros identificábamos en los últimos rastreos que íbamos haciendo como tal, veíamos que había mucho menos contagios, veíamos que los periodos de contagio se reducían mucho. Al principio, yo recuerdo que las primeras cuarentenas que indicábamos de 14 días, cuando terminaban esas cuarentenas de 14 días, si o bien nosotros o bien el propio usuario o habíamos calculado mal el día y salían el día 13 en vez del día 14, o salían el día 14 y lo primero que hacían era irse a cenar con mucha gente, es que veíamos que había veces que fallaba y que incluso el día 14 o el 15 contagiaban, porque eso no era matemática, y lo veíamos porque teníamos los casos enlazados perfectamente. Cuando ha ido pasando el tiempo, a raíz de la alta tasa de vacunación, a raíz de que ya mucha gente había estado expuesta al virus en varias ocasiones, veíamos que pasado 4, 5, 7 días ya no contagiaba a nadie, ya no nos aparecía ningún caso secundario después de 6, 7 días, pues ya vimos que los periodos de transmisibilidad se habían reducido mucho, que la enfermedad era mucho menos grave. Y yo creo que prácticamente el punto de inflexión fue principio de 2022 aproximadamente.
Muy bien, pues Miguel Porra, epidemiólogo del área de gestión sanitaria de Osuna, gracias por acompañarnos, por contarnos toda esta experiencia.
Gracias a vosotros, como siempre, Raquel.